si eres chilango como nosotros, seguramente, bueno, Aldebarano es chilango, pero ya casi, de corazón chilango, casi que normalizamos los videos y las fotografías de los andenes del metro desbordando literalmente gente, y ayer fue uno de esos días en los que nos sorprendió la cantidad de gente que había en la línea 7, por ejemplo, pero también el lunes resulta que abrieron ya 11 estaciones en la línea 1 del metro, que además está ya completamente digitalizada, y yo también tengo mis dudas al respecto. ¿Está funcionando el plan de movilidad? ¿Nos está ayudando a los chilangos, incluso a los que transbordan quizás o que se transportan del Estado de México hacia la Ciudad de México? ¿Estas nuevas políticas, estos nuevos transportes? Ya nos los dirá Ernesto Morúa, que es doctor en estudios sociales de la UAM y analista en política de movilidad. Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por sumarte.
Muy bien, muy bien. Aquí listo para las preguntas.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues preguntarte primero, ¿cómo ves el tema del metro? En efecto, la remodelación, ¿nos ha sido o no será suficiente, digamos, la digitalización, pero también quizás estas remodelaciones a ciertas líneas del metro?
Bueno, estamos hablando de un acto primero de responsabilidad, la renovación de la línea 1 del metro, pero también estamos hablando, si hablamos del metro en general, estamos pasando por una severa crisis, ¿no? Hay que recordar, el metro es nuestra columna vertebral de movilidad, y pues lamentablemente hemos pasado en los últimos años por una severa crisis, primero por la caída de la línea 12 del metro el 3 de mayo, el pasado 3 de mayo, hace unos años. Lo cual causó también una saturación en algunas líneas, como la línea 8. También lo que causó la línea 1, que básicamente ha tenido un retraso, me parece que como de 7 meses, en su entrega, y que ahora pues también vamos a tener el cierre de la línea 9. Uh-huh. Entonces va a abrir, ya abrió la línea 1, ahora se tiene que tomar acciones para la línea 9, pero también se va a cerrar la línea 1 del lado poniente. Y en el lado poniente, por ejemplo, vamos a tener un conjunto de obras, como es la remodelación de la línea 1, sí. Observatorio, falta lo que es la parte del cablebús, línea 3, que va a llegar a Vasco de Quiroga, y todavía no está en marcha lo que es el interurbano Metropolitano Observatorio. Todavía no acabo, porque todavía falta una extensión olvidada que ya lleva más de 10 años que no ha concluido, de la línea 12 de Mixcoac a Observatorio. Uf. Entonces, tenemos un conjunto de obras que se están sumando y que básicamente estamos dependiendo del RTP, de estos servicios extraordinarios, y que básicamente pues ahorita mismo, por ejemplo, tenemos la línea 1 del metro, que sigue funcionando el servicio de RTPs, porque pues básicamente se están bajando en Pino Suárez a los usuarios, y de nuevo se están subiendo en Valderas, ¿no? Entonces tenemos actualmente pues una remodelación un poco tortuosa para los usuarios, que está causando pues que incrementen su tiempo de traslado.
Justo, a ver, el panorama que nos pintas a quienes estudian o trabajamos en esta universidad es horrible para los próximos años o los próximos meses. De entrada ya medio pánico, pero lo otro que te iba a preguntar es, y como experto, por lo que me estás diciendo, pareciera que se está apostando todo hacia el poniente de la ciudad, y no sé, para mí me parece una cosa complicadísima apostar a que solo una zona de la Ciudad de México se siga desarrollando en cuestión de empleo, en cuestión de eso, de estudios y de transporte, pero no sé si más bien era lo necesario.
Bueno, la estrategia del actual gobierno fue primero apostar en el oriente. Uh-huh. Hay que destacar que las obras de los primeros 3 años estuvieron enfocadas en por ejemplo, en el cablebús línea 2, que fue la parte de Iztapalapa, cablebús línea 1, que digamos no es oriente, es más bien norte, uh-huh. Que fue unas obras con perspectiva social. Están en las los espacios donde hay más densidad poblacional, pero también en donde hay más pobreza dentro de la Ciudad de México, ¿no? Que es la parte Iztapalapa y la parte Cuautla. También hubo una sustitución en la parte del oriente de una extensión que debía de haber sido del metro línea 8 a lo que es Metro Constitución a Santa Marta, y que fue sustituida por el trolebús elevado, un transporte que no tiene la capacidad del metro, que sí disminuye, hay que decirlo, disminuye los tiempos, tiene sus beneficios, pero aún así no tiene la capacidad del metro. Estas obras fueron en el oriente de la ciudad, y pues en su momento pues hubo obras interesantes en materia de movilidad, algunos estacionamientos que se inauguraron en Tláhuac, algunas ciclovías, la insuficiencia aún con la construcción de ciclovías en Iztapalapa muy precaria, pero digamos, se inició en la parte del oriente. Y estos tres años finales del gobierno, ya del gobierno en turno, ya no es de Claudia Sheinbaum, hasta Martí Batres, se apostó por el poniente. Este retraso también, esta cuestión de apostar al poniente también fue por retraso. O sea, insisto, la extensión de la línea 12 es una obra que estaba planteada, que estaba en obras desde Mancera. Sí. Y también la llegada del interurbano ya viene el sexenio pasado, entonces estamos hablando de un retraso de obras en la parte del poniente, y la del cablebús línea 3, que ya fue una propuesta un poco más reciente. Uh-huh. Y que pues ha tenido problemas y diversas observaciones, sobre todo en materia, porque han metido varias organizaciones a una serie de amparos por lo que es la tala de árboles en el bosque de Chapultepec. Entonces, sí, por ahí también ha habido como ciertas observaciones en el poniente de la ciudad. El poniente necesita transporte público. Hay que recordar, observatorio, tan solo en planes maestros del metro, ya se había planteado la llegada de la línea 9, cosa que nunca pasó. Llega la línea 1 observatorio, pero no la línea 9, pues la línea 9 se suponía que era una línea que iba a ser más rápida, paralela a la línea 1, uh-huh, que llegara igual a la observatorio a Panticlán. No se llegó nunca la línea 9 a observatorio, y pues actualmente, los próximos meses, pues vamos a tener una gran cantidad de obras centradas en el poniente. Sí. Ya se resiente un poco en el tráfico, ya hay que hacerlo notar, luego Constituyentes va más lento de lo normal.
Sí, es imposible, sí.
También por la obra del cablebús, de repente se agarran el carril, y también el interurbano, que ya es muy necesario su llegada, sobre todo para trasladar a esta zona de Santa Fe.
De acuerdo. Y sobre todo, bien dices, sí había y sí hay una necesidad de transporte público en esta zona, que pareciera pensada solamente de diseño para los coches, ¿no? O sea, ni siquiera hay banquetas decentes en donde nos podamos transportar sin correr peligro, ya sea por los camiones o ya sea por los propios coches, ¿no? Digamos, no es como muy amigable para el peatón. Y además se apostó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el segundo piso y luego la supervía, ¿no?
Sí, el poniente ha sido en mucho tiempo olvidado del transporte público. A pesar de ser uno de los centros laborales más importantes de la ciudad, necesita más transporte público. En su momento yo dije, no, la línea 3 del cablebús puede significar una de las primeras obras que pueden llevar a un sistema de teleféricos.
Claro.
En la zona poniente, porque la zona poniente pues también es una zona de barrancas, es una zona que muchas colonias tienen difícil acceso. Pues podría significar la llegada del cablebús línea 3 un inicio a lo que es un sistema de teleféricos en la zona poniente. Uh-huh. Ya hay un sistema en la Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana de teleféricos, que es la parte norte. Tenemos ahí en Villas Verdes dos teleféricos, la línea 1 del cablebús, la línea 1 del Mexicable, que conecta con la línea 2 del Mexicable, ¿no? Entonces ahí tenemos un sistema de teleféricos ya que ya funciona en la Ciudad de México, y que pues sería interesante ver un sistema de teleféricos en el poniente, sobre todo porque también estamos hablando de que en el poniente muchas de las vialidades van de poniente a oriente, sí. y casi no hay vialidades que vayan norte-sur, es que hasta periférico casi, ¿no? Sí. Entonces hay una cuestión de una falta de conexión en el poniente que se necesita atender.
De acuerdo. Finalmente, Ernesto, y fue una de las razones por las que te contactamos ayer, vi por ahí que hablabas de la desaparición de los camiones, por ejemplo. Y a mí siempre ha sido un tema que me conflictúa porque pienso, yo que crecí en el Ajusco, ¿no? Pienso en que en el Ajusco, quienes vivimos hasta la punta del Ajusco, pues no está tan fácil quizás que desaparezcan los camiones porque es el único transporte público. Entonces, ¿cómo ves eso? Sí, en diferentes zonas en donde quizás sí hay acceso, como dices, al cablebús o como dices, al metro, otras vías, pero en zonas complicadas y sobre todo hacia las afueras de la ciudad.
Bueno, hay que recordar, la idea de Cablebús Línea 3 no iba a ser a Chapultepec, iba a ser de Ajusco, sí, a Ciudad Universitaria, que yo estaba más a favor de una propuesta de estas, porque tenía un beneficio también a una zona que es súper complicada, que es el sur. La Picacho se vuelve en horas, sí, demasiado complicada. Y pues y va a haber alguna obra, sí va a haber, pero no necesariamente hasta sur. Ahorita ha habido una intervención bastante interesante por parte del gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la recuperación de los trolebuses, y va a haber una extensión de la línea 1 del trolebús que va a ir ahora de Tasqueña a lo que es Perisur, uh-huh, que se va a ir por la parte de las colonias como Ajusco, como Santo Domingo, estas colonias populares de Coyoacán. Entonces, sí se necesita también mucha más transporte público en esta parte del, uh-huh, sur, porque de repente Xochimilco se vuelve, por ejemplo, complicado salir de ahí, ¿no? Que nada más tiene Muyoguarda y División del Norte, y se vuelve excesivamente complicado, ¿no? Entonces, sí, habría que pensar aumentar el transporte público en la zona. Ya se tiene el Metrobús Línea 5 y lo que es el tren ligero, va a llegar próximamente pues algunos nuevos trenes para el tren ligero, y esperemos que no tenga esas constantes fallas que tan acostumbrados nos tiene el tren ligero, sí, que de repente uno ya no dice, ya no me lo voy a tomar, mejor me voy en un microbús, porque sí, pues ya no sabe si uno de repente el tren ligero puede tener una falla, un choque.
Sí, yo que llegué a moverme en Cuapa siempre prefería el camioncito, como dices. Pues se nos está terminando el tiempo, Ernesto, pero de verdad que ha sido muy enriquecedora la plática, seguramente para nuestra audiencia también, y te invito a que sigas en contacto con nosotros para próximos programas.
Sí, muchas gracias, y muchas gracias por escuchar la auditoría.
Muchísimas gracias. Ernesto Morúa, doctor en Estudios Sociales de la UAM y analista en política de movilidad, como ya escucharon. De verdad, si oigan también lo que pasó en Polanco la semana que fue pasada, sobre en la escalera eléctrica, también invitarles a que escuchen nuestro podcast Control de Cambios, que tenemos en colaboración con la revista Nexos, porque precisamente el último episodio que salió habla de el metro en la Ciudad de México y la decadencia que ha visto a lo largo de los años, también la inversión y la corrupción que hay atrás del metro en la Ciudad de México, así es que no se lo pierdan, y por supuesto esta conversación lo podrán encontrar más adelante en Spotify o en cualquier plataforma que ustedes usen para escuchar podcast. Oigan, hoy hubo muchos anuncios en torno a la reconstrucción de Acapulco, así es que vamos a ver qué es lo que está pasando por allá.
El país en que habitamos,